Y ahora en Onda Vasca, Itxastantak. 60 minutos para calarse los auriculares y sentir cómo nuestros pies se balancean al borde de un acantilado mientras voces amigas nos acercan el ruido de las olas. Comienza la travesía. Al habla el capitán Edu Araujo.
Gabón, buenas noches, bienvenidos a Itxastantak. Quizás sea este el primer fin de semana en mucho tiempo que no estamos acudidos por un temporal al menos de la entidad de los que hemos tenido en los últimos meses. Seguro que quien tengo aquí a mi babor sabe, lleva contados todos los temporales. Gorka Ocio, Gabón.
Gabón, Eduardo,
¿cuántos ¿qué tal? Temporales hemos sufrido este invierno?
12. Yo tengo contabilizados 12, la mitad de ellas ciclogénesis explosivas.
¿La mitad de ellos ciclogénesis explosivas?
Sí.
Eso de la ciclogénesis...
Acojonan ese nombre. Eso es el nombre.
¿Cómo suena? Suena potente. La verdad es que nos llevamos mucho tiempo haciendo preguntas sobre esto de los temporales. ¿Es normal, si se puede usar ese calificativo con un fenómeno meteorológico, va a repetirse esto a partir de ahora en sucesivos inviernos? ¿Tiene que ver con el cambio climático? En fin, un montón de preguntas que nos hacemos y que, si me ayudas a alargar la estacha de popa, va a haber un invitado a bordo que quizá nos pueda responder alguna de estas interrogantes, al menos aquellas que sean, que tengan alguna respuesta científica posible. ¿Te parece si largamos amarras?
Estupendo, ya voy a la popa.
Pues tenemos con nosotros a Robert Monjó, que es meteorólogo. Robert, buenas noches.
Gabón.
Oye,
¿qué tal?
Muy bien, aquí estamos. Como te decía, bueno, ya lo sabrás tú, porque aunque no estás ahora mismo en Euskadi, me imagino que este tipo de fenómenos los seguirás cuando se producen con mucho interés, ¿verdad? Como meteorólogo.
Sí, la verdad que hemos estado pendientes de los modelos toda la semana. Esta semana es más tranquila, por suerte, para descansar un poco, pero sí, efectivamente, estamos al tanto.
Oye, me imagino que te habrán hecho ya estas preguntas que yo me hago y que me imagino también que se hacen muchos de nuestros oyentes y que algunas no tendrán respuesta todavía, ¿verdad? Porque los científicos necesitáis un tiempo, necesitáis determinadas certezas. Pero bueno, los periodistas no necesitamos esas certezas y yo te las hago. La primera, ¿es normal esto, Robert? Esto de los temporales uno detrás de otro y con esta intensidad.
A ver, se podría hablar de variabilidad natural. La variabilidad de los temporales es muy irregular. Puedes tener años o incluso décadas con pocos temporales y otros años o décadas con muchos temporales. Ahora este año es con muchos temporales, pero no significa que a partir de ahora todos los años van a ser así. Lo más probable es que forme parte de la variabilidad natural de la atmósfera.
Bien, primera pregunta, yo creo que contestada, porque es verdad que se comenta, a veces pues la opinión pública no tiene por qué, la opinión de la mayoría no tiene por qué coincidir con la verdad, pero sí que se comenta, bueno, que a partir de ahora esto va a ser habitual y que el efecto de la elevación de la temperatura en el océano está haciendo que los temporales cada vez sean más intensos y más furiosos. Y esa es la segunda pregunta. ¿Podemos saber ya si es cierto que esta intensidad en los temporales es fruto del cambio climático o no?
Es complicado porque los efectos del cambio climático no son observables a pequeña escala de tiempo, es decir, en un día, en un año, sino es algo más de estadística general. Habría que esperar muchos años para ver si la estadística ha cambiado o no ha cambiado. Si es verdad que el cambio climático predice un aumento no solo de temperatura, sino también de la energía disponible en la atmósfera, y esa energía se puede manifestar también en forma de más vientos, tormentas más intensas o también sequías más con más evaporación, no solo más lluvia, sino también en algunos sitios con menos lluvia. Pero eso son proyecciones que habría que esperar bastante tiempo para corroborarlo, ¿no? En este caso, al ser un fenómeno de escala de meses, es posible explicarlo sin necesidad del cambio climático.
Gabón, Robert, soy Gorka Ocio.
Gabón.
¿Puede ser el calentamiento del Océano Atlántico comparable al fenómeno del Niño en el Pacífico? ¿Puede estar ocurriendo eso?
A ver, la diferencia está en que el fenómeno del Niño es más regular, es bastante más regular, ¿no? Tiene ciclos muy marcados, con mucha intensidad. Sin embargo, el calentamiento del Atlántico es bastante homogéneo, ¿no? De que no está localizado ahí una franja de circulación tan marcada como el caso del Pacífico. En cualquier caso, sí que es verdad que este año había una anomalía positiva del Atlántico y eso ha favorecido a que la intensidad sea mayor de las borrascas, ¿no? Pero vamos, que hay diferencias entre ambos casos, sí.
Un asunto que también nos preocupa, entre comillas, es, sobre todo a las poblaciones que vivimos cerca de la costa, ¿no? Es que resulta, aunque gracias a los meteorólogos conocemos que va a haber un temporal y se nos dan las alertas, claro, resulta difícil, por no decir imposible, evitar los daños materiales. Si bien los daños personales, gracias a vuestros avisos, pues se impiden porque se avisa a las poblaciones para que tengan cuidado, para que no se acerquen, los marinos se quedan en tierra. Sin embargo, es verdad que, claro, hemos construido tanto y tan cerca de la costa, ¿verdad, Robert?
Efectivamente, sí.
Que es imposible retirar los edificios. No se puede retirar un paseo marítimo de la noche a la mañana. Imagínate, te voy a hacer una pregunta que tiene un poco de intríngulis, ¿eh? Porque imagínate que tú, como meteorólogo, te llaman a una mesa de un alcalde y te dice que tiene que reconstruir su paseo marítimo. Y te dice, ¿lo reconstruiría usted en el mismo lugar? ¿Tú qué consejo le darías?
Yo diría que no. Que cuanto más lejos se haga del mar, mejor, y cuanto más alto, mejor también.
Porque es verdad que, aunque, como tú dices, hay una variabilidad de este tipo, en la frecuencia de este tipo de fenómenos, lo más seguro, casi al 100%, es que el año que viene vuelva a haber temporales, ¿verdad?
Sí, y si no el año que viene, el siguiente. O sea, que no es necesario que sean consecutivos todos los años, pero sí, está proyectado climáticamente que con mucha probabilidad va a haber aumento del nivel del mar, aumento del oleaje, e independientemente que no lo hubiese, simplemente por la propia variabilidad natural, cabe esperar que se repitan. No es necesario que haya cambio climático para actuar. Simplemente con el clima actual ya sería suficiente como para tomar medidas de adaptación a esos riesgos potenciales.
Porque lo comentas tú, lo que sí es cierto, es un hecho científico ya demostrado, es que el nivel del mar está subiendo.
Sí, se está observando. Sí, se observó la subida del nivel del mar, subida de temperatura del mar también. Lo que es más complicado es medir la cambio de intensidad de las borrascas, es un poco más complicado.
Y algo que he oído yo sobre un vórtice polar, una variación en la atmósfera, ¿tiene algo que ver de verdad con esto de los temporales, Robert?
Sí, a ver, habría que matizar un poco el término de vórtice polar, pero sí, en términos generales se habla de la célula polar, que es, diríamos, una parte de la atmósfera que se encuentra en latitudes altas, que tiene que ver con la circulación global, ¿no? Entonces tienes un chorro polar que es el que traslada las borrascas atlánticas hacia nosotros, ¿no? Se ve las borrascas, la mayoría vienen del oeste, ¿no? Vienen del Atlántico, pues están empujadas por el chorro polar que separa la célula polar con la célula de Halley, la célula de Ferrel.
Perdona, Robert, ¿qué es una célula? ¿Es una zona de la atmósfera?
Es una zona de la atmósfera. Tiene diferentes tamaños. Se habla de células globales cuando son circulaciones globales muy grandes, ¿no? De tamaño de miles y miles de kilómetros. Entonces, la célula polar abarca de la latitud aproximadamente, depende del invierno y de verano, ¿no? Pero ahora mismo estaba pasando por Francia, más o menos, y hasta el Polo Norte. Es decir, que el chorro ese lo que separa una célula con la otra es lo que empuja a las borrazas, ¿no? Por decirlo de un modo. Uh-huh. Pues estaba más intenso este año, un 30% más intenso.
Un 30% más intenso.
Sí.
¿Y eso quiere decir que las borrascas llegan con más velocidad, más fuertes?
Con más intensidad. Digamos que la velocidad con la que se forman las borrascas era mayor y además, unido a la energía del Atlántico, la anomalía cálida del océano, hacía que tuviesen una alimentación mayor, porque no es suficiente con que el viento del chorro sea fuerte, sino que además la energía que captan de la humedad, ¿no? La humedad del océano, también las refuerza más todavía, ¿no? Entonces aquí se han sumado varios factores.
¿Y es probable que esos factores se vuelvan a sumar o es algo extraordinario?
A ver, normalmente son más explosivas en otoño que en primavera las borrascas. Aunque es verdad que en este caso podríamos decir que se ha prolongado más tiempo hasta el invierno. En teoría en primavera debería ir debilitándose, pero es verdad que los modelos marcan a finales de este mes posibilidad de más borrascas, que también es normal en primavera. Ahora mismo tenemos una tranquilidad que puede durar una semana o dos y podría repetirse, aunque supongo que no tanta intensidad como en los últimos meses.
Es decir, que aparecen vuestros modelos, en los modelos con los que trabajáis, una semana o dos de tranquilidad en la mar, te refieres, ¿verdad?
Sí, en cuanto a borrascas circulando por el País Vasco.
Muy bien. Pues bueno, nos quedamos un poquito más tranquilos en ese pronóstico y me imagino que habrá que seguir atentos a vuestros mensajes porque, como dices, pues las borrascas van a seguir llegando y no habrá más remedio que enfrentarse o no a ellas.
Adaptarse.
Eso es, más que enfrentarse, adaptarse, porque enfrentarse es difícil, la verdad.
Sí, sí.
Muy bien, Robert. No sé si te atreverías, así ya de paso que tenemos aquí, a hacer algún pronóstico meteorológico para la próxima semana. Necesitamos una tregua en la lluvia, el viento.
Sí, lo que se ve es que no dejará de llover, ya no habrá precipitaciones, al menos hasta el día 11. Pasa que entre el 11 y el 15 todavía hay incertidumbre, o sea que hay algunos modelos que marcan que se mantiene el anticiclón y otros que marcan lluvia del norte, o sea, vientos del norte con lluvia orográfica, la típica lluvia vasca, por decirlo en modo, y otros, entonces está dividido todavía entre el 11 y el 15. Sí que es verdad que a finales de mes, como decía, los modelos vuelven a marcar casi todos más inestabilidad. Entonces, no podría hacer un pronóstico muy fino para la semana que viene, la verdad.
Oye, Roberto, me imagino que es pedirte un pronóstico tipo esos que se piden al pastor del Gorbea o de cómo va a ser la primavera, o difícil también, ¿no?
Sí, nosotros trabajamos con muchos modelos, pero claro, solo se puede hacer pronósticos a largo plazo si hay consenso. Es decir, si todos los modelos, por ejemplo, 40 cálculos diferentes dan lo mismo, pues entonces se le puede dar confianza. Pero en el momento en que cada uno dice una cosa diferente, no le podemos dar confianza y este es el caso. Se ve eso, que sí, que ahora tenemos tranquilidad y luego inestabilidad, pero más allá de eso, es decir, en abril, ahora mismo, como es típico en primavera, es muy variable. En verano es más fácil de predecir porque a un mes vista o dos meses vista puedes predecir que habrá un anticiclón. Pero en primavera, como es la atmósfera es tan variable, es muy complicado dar un pronóstico. Nada más de un mes, la verdad.
Muy bien. Pues Robert Monjó, meteorólogo, muchísimas gracias por despejarnos las incógnitas que pueden ser despejadas en este complicadísimo tema de la meteorología. Un abrazo.
Un abrazo. Está bueno.
Muy interesante, ¿verdad, Gorka, la entrevista con Robert?
Increíble.
Sí,
increíble.
Lo ha explicado muy bien.
Lo explica muy bien, ¿eh? El calentamiento que hay en el Atlántico y todo el efecto que está en temporales que está haciendo que nos azoten en nuestras costas.
Sí, ocurre que la memoria humana es muy selectiva, ¿no? Y a veces Está bien preguntar a un científico que tienen la mente un poco más cuadriculada, entre comillas, y necesitan saber con certeza para expresarse lo que de verdad ha pasado, los registros históricos, porque nosotros tendemos a decir, este es el mayor temporal que ha habido nunca.
Sí, todas las semanas, incluso las semanas. La televisión estos días, el más grande, siempre, claro, y luego, siempre es el más grande.
Luego alguien saca una fotografía de archivo, de, como he visto yo, de 1965, y se ve un temporal que todavía parecía mayor, ¿no? Pero bueno, está bien que los científicos nos precisen las cosas en la medida en que pueden precisarlo, porque hay grandes interrogantes, grandes cosas que todavía tenemos que aprender los seres humanos sobre nuestro planeta, y gracias a Dios, la ciencia es de momento inabarcable, ¿verdad? Pero